ahora representa al equipo organizador de nuestra serie en español y también las instituciones representadas, y este proyecto ha sido gracias al apoyo económico del Comité de Extensión del Oeste Norteamericano y del Centro Educativo para el Manejo de Riesgos de la Universidad Estatal de Washington. Mi nombre es Ramiro Lobo, voy a ser el moderador de este seminario y yo trabajo como economista agrícola y asesor técnico para pequeñas fincas con la Extensión Cooperativa de la Universidad de California en el Condado de San Diego. Algunos detalles antes de dar iniciado nuestro seminario. Les quiero mencionar que el icono que dice Full Screen en la esquina superior derecha de su pantalla les permite alternar el ver la presentación y la ventana de chat utilizada para hacer preguntas a los expositores, o ver solamente la presentación en toda la pantalla de su monitor. Le sugerimos que pruebe y alterne entre las dos opciones para que y elija la que le sea más cómoda. Ag in Uncertain Times en español es un seminario, este es el segundo seminario, de nuestra serie en español, y como mencioné antes, se enfoca en las tendencias y dinámicas de los mercados de frutas y verduras. Les sugerimos que se mantenga en sintonía para seminarios futuros, y si le gustaría que estos seminarios continúen, por favor envíenos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. También les ofrecemos enlaces a seminarios anteriores, nuestra página de internet, en la dirección de internet que aparece, de la página de web que aparece en pantalla, contiene todas las grabaciones y set de diapositivas de las presentaciones hechas hasta la fecha, incluyendo la presentación de hoy día por la doctora Roberta Cook, y donde ustedes pueden accesar las diapositivas o accesar una grabación de audio y también accesar otros archivos que son de importancia y que pueden ser de utilidad también para ustedes como productores. Hay también otros recursos disponibles para ustedes, y uno de ellos es el recurso que aparece en pantalla. Es un proyecto patrocinado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se llama el MeetNetExtension.org. Y el tema de ellos es Managing in Tough Time, que significa a la administración en tiempos difíciles, y les sugerimos que visiten este sitio también. Nuestros seminarios son interactivos y gracias a la participación de ustedes podemos hacerlos todavía mucho más para ser más informativos. Si ustedes tienen alguna pregunta, nada más tienen que presionar el botón izquierdo de su ratón dentro del espacio que se describe en la diapositiva y escriben ahí su pregunta. Una vez que ustedes terminan la pregunta, presionen el icono de enviar o enter para enviar su pregunta, y luego nosotros, el equipo organizador, hará la pregunta a los expositores. Su pregunta nada más la podrá ver el equipo organizador y no ninguno de los otros participantes. Así que les sugerimos que por favor hagan preguntas si tienen alguna duda. ¿Qué es el Ag in Uncertain Times en español? Esta es una serie de seminarios por internet, obviamente en español, diseñada para proveer información que ayude a los agricultores hispanos a enfrentar los retos que genera la incertidumbre en la economía actual y a manejar los riesgos que amenazan sus empresas y operaciones agrícolas. Nuestro expositor de hoy día es la doctora Roberta Cook, quien es especialista de extensión y economista en mercadotecnia con el Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de California en Davis. La doctora Cook obtuvo un doctorado en economía agrícola en la Universidad Estatal de Michigan y se ha desempeñado en la función que actualmente desempeña con el Departamento de Economía Agrícola y de Recursos de la Universidad de California en Davis desde el 1985. Ella tiene un programa de investigación aplicado y conduce actividades educativas que se enfocan en el mercadeo y el comercio internacional de frutas y verduras para el consumo fresco, incluyendo estudios de competitividad internacional y tendencias en la demanda por parte de consumidores y también en los sistemas de distribución. Además de investigar al sistema de mercadeo de alimentos en los Estados Unidos. La doctora Cook tiene amplia experiencia en el comercio internacional, específicamente en áreas relacionadas con la modernización de los sistemas de distribución de alimentos a nivel de país en Latinoamérica, la identificación de oportunidades para la importación y exportación de frutas y verduras en el hemisferio occidental, las tendencias en los mercados de frutas y verduras en el continente europeo y también la estructura de la industria hortícola mexicana, con énfasis especial en las industrias de exportación de los estados de Sinaloa, Baja California y también la región del Bajío. La doctora Cook es bilingüe y con mucha frecuencia expone en español por diferentes países latinoamericanos. Karina, ¿tenemos la presentación de la doctora Cook? Cabe mencionar que la doctora Cook ha participado en la junta directiva de varias empresas de la industria hortícola, como ser Ocean Mist Farms y Nature Ripe Farms, y también en varios comités y consejos asesores para grupos, fundaciones y organizaciones con fines no lucrativos que promuevan la industria hortícola. Desde el 2003, ella es director de la Facultad del Seminario Ejecutivo sobre Agronegocios de California. Este es un programa patrocinado en forma mancomunada por el Departamento de Economía Agrícola y de Recursos y por el Colegio de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad de California. La doctora Cook nos hablará hoy día sobre las tendencias en el sistema de comercialización de frutas y hortalizas en los Estados Unidos, y también voy a mencionarles que las diapositivas están en inglés, pero la doctora Cook presentará en español. Sin más que referir, doctora Cook, buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias, Ramiro. Muy buenos días a todos. Pues es un placer para mí participar en esta serie. Y lo que yo voy a hacer es comenzar hablando de una manera bastante amplia, debido a que cuando estamos pensando en las ventas de las frutas y hortalizas frescas, siempre tenemos que recordar que se venden dentro de un sistema muy grande de distribución de alimentos, de todos los tipos de alimentos. Y la verdad es que las tendencias en el sistema de distribución de alimentos tienen un impacto muy directo en lo que pasa en el sector de frutas y hortalizas. Entonces, tenemos que entender esas tendencias para entender por qué, por ejemplo, los compradores de las cadenas grandes de supermercados están cambiando cómo manejan sus relaciones con los proveedores de frutas y hortalizas. Por ejemplo, ahora están poniendo mucho más énfasis, todavía que en el pasado, sobre los precios cuando están negociando con los proveedores. Bueno, entonces yo creo que con este panorama vamos a tener una idea mejor de dónde viene el sistema de distribución y a dónde va. Una de las primeras tendencias es, una de las primeras tendencias es que los consumidores durante varios años han estado cambiando sus compras, una parte de sus compras, hacia los tipos de detallistas que tienen credenciales muy fuertes de precio-calidad, o sea que ofrecen muy buen valor, muchos son tipos de descuento. Y eso, pues, el líder en esto son los supercenters de Walmart, pero también hay cadenas como Save-A-Lot y Aldi y Trader Joe's, que son formatos de surtido limitado, que también ofrecen descuentos muy interesantes para los consumidores. Esto no es una tendencia nueva, pero lo que pasa es que cuando entramos en la recesión en 2008, varios consumidores, o sea, no todos, pero muchos, comenzaron a comprar más en ese tipo de tienda. No necesariamente cambiar todas sus compras a esos formatos, pero cambiar más de sus compras hacia tipos de detallistas que no son lo que llamamos las cadenas convencionales como Safeway, Kroger. Debido a eso, muchos de los detallistas convencionales tuvieron que bajar sus precios para cerrar el hueco con esos con la competencia de descuento. Bueno, eso se puede hacer bien o se puede hacer mal. Y lo que pasa es que lo que observamos es que muchas de las cadenas convencionales no estaban entendiendo suficientemente bien sus propios consumidores, y debido a eso, cuando comenzaron a bajar precios, muchas veces no lo hicieron bien, en el sentido de que bajaron precios a veces demasiado en productos que realmente no influían mucho en las canastas de los consumidores, no lograron aumentar la lealtad de sus consumidores a sus tiendas. Entonces solamente bajaron los márgenes de ganancia sin beneficio de retener los consumidores. Otra cosa que pasó es que las cadenas convencionales comenzaron a introducir más tiendas con formatos pequeños, y además algunos han estado introduciendo formatos que se llaman de impacto de precio, o sea, que son de descuento también, para competir más directamente con las tiendas de descuento, no con todos sus banners, no todas las marcas que ellos manejan como, como detallistas, pero con algunos de los formatos que manejan. También lo que hemos observado es que algunos tipos de detallistas que no son tradicionales dentro del sector de abarrotes, como Walgreens, que obviamente es una cadena de farmacia, ellos comenzaron a meter productos frescos, incluyendo a frutas y hortalizas. ¿Por qué? Porque ellos quieren aumentar el número de personas que asisten a sus tiendas diario. Entonces, si uno introduce productos frescos, supuestamente uno puede agregar el número de consumidores que compran en sus tiendas, y eso puede aumentar entonces las ventas de los otros productos. Además, Target ha metido un formato nuevo que se llama Key Fresh, y es un formato que incluye bastantes frutas y hortalizas. Eso todavía está aumentando entonces la competencia que enfrenta a los detallistas convencionales. Bueno, entonces ellos se siguen claro a reducir costos y van a mantener sus márgenes. Tienen que obtener ganancias en eficiencia en la manera que hacen sus operaciones, en todos los aspectos de sus operaciones, tienen que aumentar la eficiencia. Una de las maneras de aumentar la eficiencia es de bajar el nivel promedio de sus inventarios. Entonces, eso se llama SKU rationalization, SKUs siendo unidades de anaquel. Entonces, si uno baja el número de SKUs que maneja, obviamente se puede bajar el costo del inventario. Bajando el costo de inventario, se puede invertir esto en precios menores para los consumidores, y también se puede hacer más eficiente toda la cadena de abasto, desde los proveedores hasta las cadenas. Otra tendencia es que están reestructurando sus operaciones para eliminar las duplicaciones y para generar más ganancias o ahorros de costo. Y eso pues tiene un impacto muy directo en cómo están comprando las frutas y hortalizas frescas en muchas de las cadenas, como Supervalu ha centralizado sus operaciones de compra. Varias otras cadenas han estado haciendo eso. Una cadena que se llama Del Hayes, que maneja la marca Hannaford, the store banner Hannaford y Food Lion, ellos acaban de anunciar que están también centralizando sus compras de frutas y hortalizas. Entonces, esta tendencia todavía se está llevando a cabo. Ahora, luego se puede aumentar las marcas privadas de los productos que ofrecen dentro de las tiendas. Y muchas cadenas han estado poniendo mucho más énfasis sobre sus propias marcas de productos dentro de sus tiendas. Y eso es una manera que ellos pueden también dar la imagen a sus consumidores que tienen buenos precios, porque por lo general las marcas privadas se venden a un precio menor que las marcas nacionales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando para a nivel de algunas de las cadenas principales de los Estados Unidos para que tengan una idea de lo que acabo de estarles comentando? Y si se fijan en la columna que se llama Comparable Store Sales Growth, que sería las ventas de las tiendas comparables con lo que estaban operando el año anterior, se pueden fijar que de todas esas tiendas, solamente hay dos empresas, Costco y Kroger, que tuvieron buenos resultados, resultados positivos. Los demás estaban perdiendo ventas en muchos de los meses de 2009. Y es porque los cambios que les acabo de comentar fueron tan fuertes y tan rápidos que realmente no estaban preparados. Entonces muchos comenzaron a bajar precios sin realmente entender bien cómo lo deberían de hacer. Y quiero decir que no utilizaron sus propios datos de sus propios consumidores que tienen a través de sus tarjetas de lealtad que los consumidores utilizan cuando están en sus tiendas. Realmente no habían analizado a fondo para entender exactamente qué tipo de consumidor compra en sus distintos banners de tiendas y además dentro del mismo banner. Obviamente va a haber diferencias en distintas colonias dependiendo de lo que es la cuestión demográfica de la audiencia en cada una de las colonias donde se ubiquen esas tiendas. Kroger es una cadena convencional que ya había comenzado a utilizar los datos de sus tarjetas de lealtad bastante antes de la recesión, y con muy buen resultado. Ellos sí entienden quiénes son sus consumidores. Entonces, cuando se veían obligados a bajar los precios, ellos lo hacían de una manera bastante afinada y de esta manera tuvieron resultados positivos. Costco también es un modelo nuevo, un formato nuevo que tenemos en los últimos 15, 20 años en los Estados Unidos, que son las tiendas de club. Que ellos tienen el modelo de nunca cobrar más que el 14% de margen en sus productos, no importa qué tipo de producto sea. Entonces ellos ya tenían márgenes de ganancia bastante bajos. Ahora, es muy interesante que se fijen en los datos de Walmart, se fijen que aunque aumentaron las ventas totales de la cadena porque agregaron tiendas, sus ventas comparables también bajaron. Entonces, eso quiere decir que aunque obtuvieron más clientes comprando en sus tiendas debido a ese fenómeno de channel blurring que hemos comentado, de todas maneras lo que pasó es que los consumidores que estaban comprando ahí estaban comprando menos. Y Walmart es una de las empresas que hizo un programa bastante agresivo de SKU rationalization. Estaban tratando de reducir los SKUs por como el 15%. Y lo que pasa es que eso fue demasiado agresivo. Y quitaron muchas marcas nacionales y metieron sus marcas privadas. Y eso también tuvo buen resultado con los consumidores. Entonces, el punto aquí es que todo el mundo se ha visto bastante, que la competencia ha sido bastante difícil para todos, aún los formatos de descuento. Entonces, vamos a ver lo que ha pasado en 2010. Y nomás quiero hacer el punto rápido aquí, si se fijan en los datos de las ventas comparables por tienda, que ahora casi todos han vuelto a tener crecimiento positivo. Pero Super Value todavía está bastante, bastante metido en dificultades en cómo cambiar sus sistemas para llegar a ser más competitivo y eficiente. Safeway todavía tiene problemas y Walmart en los Estados Unidos todavía tiene dificultades. Entonces es un mundo nuevo y realmente Walmart nunca había tenido ventas negativas en sus tiendas por mucho tiempo. Bueno, todo eso va a tener mucho impacto, obviamente, en las frutas y hortalizas. Y en 2009, la primera mitad del año, estaban bajando las ventas de frutas y hortalizas en muchas de las cadenas. Pero lo que hicieron las cadenas es que comenzaron a reducir precios después de la mitad del año en 2000. Entonces, comenzaron a aumentar las ventas. Y ya cuando vemos las ventas de 2010 comparado con 2009, ahora podemos ver que las ventas sí han sido positivas, tanto en cantidad y en valor, de todas las frutas y hortalizas y de las frutas separadas con las hortalizas. Entonces, por lo menos ahora en este sector tenemos ventas positivas. Ahora, muchas personas preguntan, pues, ¿cómo les han ido en el sector de los productos de valor agregado, como los precortados de fruta, las ensaladas embolsadas, los precortados de hortalizas? Y al inicio de la recesión, las ventas de los precortados de fruta bajaron mucho. Al inicio de la recesión, los consumidores decidieron que no estaban dispuestos a pagar por ese nivel de conveniencia y de comodidad. Pero mira cómo en el último año ya se han resaltado las ventas de los precortados de fruta y las ventas de los precortados de hortalizas, pues ahí se mantienen en cantidad, 1% de crecimiento no es mucho, pero pues algo ahí se mantiene. Pero las ensaladas embolsadas no han vuelto a tener ventas positivas ni en cantidad ni en valor. Entonces, lo que podemos decir es que los consumidores, muchos, todavía se interesan por la conveniencia, la comodidad, pero que eso depende dentro de los precortados del tipo de producto. Otra tendencia que es muy importante es que la inteligencia de negocios que se puede obtener utilizando mejor la tecnología informática y tiene un papel vital y ese papel es vital a todos los eslabones de la cadena de distribución y eso tiene mucho campo de acción para mejorar la eficiencia del sistema de distribución en el futuro. No hemos comenzado a alcanzar los beneficios que se puede obtener utilizando mejor la tecnología informática. Y con todas esas presiones de márgenes, obviamente tenemos que, todos los que están dentro del sector, tienen que ser más eficientes si van a sobrevivir. Obviamente, si las cadenas comerciales, tanto las convencionales como los de descuento, están teniendo dificultades de ganancias, obviamente ellos van a poner más presión hacia sus proveedores de frutas y hortalizas. Entonces, también los productores y sus comercializadores tienen que llegar a ser más eficientes para sobrevivir. Los que realmente se enfocan hacia ese reto, pueden obtener ventajas competitivas. Entonces, lo que estamos observando es que a nivel de los grower shippers, los productores y comercializadores grandes de frutas y hortalizas, ellos también están invirtiendo en la tecnología informática, en nuevos sistemas para que puedan analizar sus operaciones a cada nivel, de lo que están haciendo en cada campo, con cada producto, con comparado con el mismo producto que están sembrando en otra zona, por ejemplo, la lechuga en Yuma, comparada con lo que están haciendo con sus operaciones de la lechuga en Coachella. mucho detalle tienen que poder analizar sus operaciones y no pueden hacer eso sin sistemas de tecnología de informática mejores de lo que siempre han tenido. Muchos gold shippers ven que para que ellos realmente puedan analizar sus datos al nivel necesario, tienen que invertir por lo menos $3 millones en esos nuevos sistemas de informática. Y conozco a empresas que han invertido más de 6, 8 millones de dólares. Obviamente, tienes que tener bastantes ventas para poder realizar ese tipo de inversión. Entonces, lo que estamos observando es que realmente para ser competitivo a nivel grower shipper en los Estados Unidos ahora, tienes que tener por lo menos $200 millones en ventas. Eso es nomás una idea general, un benchmark general que les estoy dando. Pero el punto es que hace 5 años, cuando yo trabajaba con los grower shippers, podrían tener menos de $100 millones de ventas y poder ser eficientes y competitivos. Y eso ya realmente no es el caso. También lo que tienen que hacer los shippers es que ellos tienen que poder analizar cada cliente que están atendiendo y tienen que poder enfocarse hacia las necesidades de cada cliente. Entonces, no pueden nomás ofrecer lo mismo a todos los compradores. Tienen que tener estrategias para decir que, bueno, nosotros con Safeway, ahí lo vamos a lanzar. Vamos a tratar de trabajar en una manera más eficiente con ellos para que se puede bajar costos y ser ayudar que ellos también sean más competitivos en los productos que les estamos vendiendo. O así fue, no lo vamos a atender, pero vemos que Kroger está invirtiendo mucho en entender a sus consumidores. Entonces vamos a tratar de trabajar más en conjunto con Kroger. Entonces eso se llama account-oriented selling. Para poder analizar la eficiencia de cada cliente que están atendiendo como proveedores, tienen que tener esos sistemas de informática de tecnología. Es igual para las cadenas comerciales. Ellos tienen que tener sistemas muy avanzados para poder analizar a fondo sus operaciones. Bueno, entonces, parte de lo que se está logrando con eso de SKU rationalization es de pensar en clusters de tiendas. ¿En qué tipos de tiendas se puede manejar un mercadotecnia mejorado de mis productos? Entonces, si yo soy proveedor, yo puedo decir que en el sector de, por el producto de alcachofas, por ejemplo, podemos analizar los datos de las cadenas que son nuestros clientes y podemos ayudarles a entender que no deben de poner tantas alcachofas en ciertos tipos de tiendas, mientras que en otros deberían de poner más y que los precios que deberían de utilizar deben de ser distintos. Y que además, se debe de promover las alcachofas en ciertas épocas del año y no en otras. Y que se debe de ofrecer ciertos niveles de precios cuando están en promoción. Y que, por ejemplo, no es necesario bajar el precio a un nivel muchas veces tan bajo para llegar a tener una promoción efectiva. Porque si se baja mucho el precio, muchas veces eso no ayuda a estimular las ventas suficientemente para compensar por esa bajada de precio. Entonces es mejor mantener los precios a un nivel comparado con otro. Y todos los productos dentro del departamento de hortalizas tienden a no ser suficientemente analizados en cómo se deben de manejarlos en distintos tipos clusters de tiendas y cómo se debería de manejar las promociones de manera eficiente. Entonces, hay mucho futuro de operación, de ganancia, para las cadenas que trabajan en conjunto con sus proveedores para tratar de entender la manera más eficiente de vender cada uno de sus productos. Bueno, Lo único malo es que en ese momento, como las ganancias no han sido altos y en muchos casos negativos, para muchas cadenas es difícil para ellos invertir en la tecnología de informática. Eso sí es un obstáculo. Entonces, lo que estamos observando es que las cadenas de tamaño mediano, que tienen 100 a 200 tiendas, ellos están teniendo más dificultades en competir ahora porque no han podido hacer las inversiones necesarias todavía. Bueno, entonces, para resumir todo esto, lo que es realmente súper importante es afinar el sistema de abasto, mejorando la coordinación vertical entre proveedores y compradores, utilizando estrategias y tácticas como promociones y empaques y logísticas que son beneficiosos para ambos. Para hacer eso hay que identificar qué actividades están agregando más costo que valor. Hay que eliminar las actividades que no agreguen valor. Y para poder hacer todo esto, hay que tener sistemas como Enterprise Resource Planning, planeación de recursos de sus empresas, para que puedan lograr lo que es necesario para ser eficiente la informática de tecnología. Además, otra cosa es que, aunque hay tanta presión para reducir y manejar costos, a la vez las expectativas con respecto a la sostenibilidad, y eso también es para los detallistas, no solamente para los productores, se están aumentando. Va a haber más métricas con respecto a eso, más sistemas de verificación. Todo eso va a agregar costos. Entonces, eso también hace énfasis en el punto que las empresas tienen que poder controlar sus costos, porque si no llegan a ser más eficientes, no van a poder competir con esas nuevas expectativas que están agregando costos. También, obviamente, la tendencia de rastreabilidad de todo el sistema de frutas y hortalizas está creciendo, y pues no hay duda que vamos a llegar a una rastreabilidad en los próximos 3-5 años. Todas las expectativas de programas de GAPS, etcétera, para poder mejorar, bajar el riesgo de problemas de microbiales, va a seguir. En el pasado, quien ha tenido un nivel más importante de liderazgo en cuanto a la sanidad alimenticia han sido las cadenas de fast food, food service en general. Pero ahora las cadenas convencionales y de descuento, o cualquier tipo de cadenas de detallistas que venden alimentos, también están poniendo mucho más énfasis en eso, y obviamente el gobierno está llegando a ser mucho más involucrado. Bueno, entonces, ahora voy a hablar de algunos de los cambios estructurales que han estado pasando en el mercado de alimentos. En 2009, es la primera vez que yo sepa que han bajado las ventas de alimentos en los Estados Unidos, tanto en el sector de food service, de hoteles, restaurantes y instituciones, y el sistema sector detallista. De todas maneras, las ventas fueron más de $1,000 billones. Es un sistema enorme. Las frutas y hortalizas representan más o menos el 10 al 11% de esto. Y se ve que las ventas están más o menos igualmente divididos entre food service y al detalle. Pero eso es solamente en valor. En cantidad, la gran mayoría de la cantidad de lo que se vende todavía se vende a través de los canales de detallistas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado para estimular cambios en la estructura del mercado de alimentos en los Estados Unidos? Aquí se puede ver que durante muchos años hemos tenido cambios muy destacados en lo que ha pasado con las fusiones y adquisiciones de las empresas dentro del sector de alimentos. Y vemos que al final de la década de los 90, de repente tuvimos muchísimas adquisiciones. Eso en parte fue debido a que el mercado, la bolsa de valores en ese momento, tenía mucho interés en adquisiciones y los apoyaba bien, pero también tenía que ver con el efecto de los Walmart Supercenters, que habían crecido muchísimo en la década de los 90, y las cadenas convencionales como Safeway, Kroger y Apple. La única manera que ellos vieron, ellos pensaron, para poder competir mejor con los supercenters, era de llegar a ser más grande. Entonces se hizo muchas fusiones. Pero esas fusiones realmente no fueron tan exitosas, porque realmente no lograron las eficiencias que se esperaban. Entonces podemos ver que bajaron mucho las fusiones y que comenzaron a surgir un poquito en la última década, pero otra vez bajaron. Entonces realmente ya no tenemos una tendencia marcada de fusiones. Pero hemos llegado a ser bastante concentrados en nuestro sistema, que les voy a enseñar en un momento. Y aquí quería que ustedes vieran lo que fue el crecimiento de los supercenters en los 90. Entonces, eso indica por qué eso ha tenido un impacto tan importante en las cadenas convencionales, porque esa tendencia ha seguido por toda la última década también. Y cuando hablamos de los supercenters, comentamos mucho de Walmart, porque Walmart representa como el 85% de las ventas de los supercenters en los Estados Unidos. Pero Myers, que es una cadena en el Medio Oeste, también tiene ese formato. Super Target, Kroger tiene Fred Meyer, uno de sus banners que pertenece a su empresa, es ese tipo de formato también. Y había Super Kmart, pero realmente han salido del mercado. Ellos no lograron competir. Bueno, entonces, lo que ha llegado a pasar en nuestro sistema es que ahorita tenemos un sistema donde 20 empresas a nivel de la compra compran el 64% de todos los alimentos que se venden en los Estados Unidos. Entonces, eso ayuda nos ayuda a entender por qué es tan difícil para los proveedores de frutas y hortalizas de ser competitivos hoy día si no son muy grandes. Tienen que ser bastante grandes para poder llegar a dar la escala necesaria que requieren esos compradores grandes para ser interesantes para ellos como proveedor, porque ellos tienen muchas tiendas con lo cual tienen que dar de abasto. Bueno, entonces, aquí traté de hacer un análisis más detallado de lo que realmente están enfrentando los proveedores de frutas y hortalizas. Y este análisis de las cadenas de detalle, al detalle, lo acabo de hacer la semana pasada. Y lo que yo encontré son 138 cadenas, que tienen más de 10 tiendas. Y si uno tiene menos de 10 tiendas como detallista, se llama un independiente. Puede tener varios, pero si no tiene por lo menos 10, no es una cadena, es un independiente. Y solamente hoy día hay 138 cadenas en los Estados Unidos, y dentro de lo cual tenemos 40 que tienen más de 100 tiendas. Entonces, realmente ellos son los importantes para los proveedores grandes se tienen que enfocar hacia esos 40. Ahora, también tenemos el sector de jobbers y distribuidores y mayoristas de frutas y hortalizas frescas, y estimo que pudiera haber como 2,000 de estos. Entonces, ellos también representan a un mercado importante, pero su papel relativo se ha estado bajando en los últimos años, y pensamos que las ventas que pasan a través de mayoristas y jobbers no rebasan el 30% de las ventas de frutas y hortalizas. Y en general, el sector de mayoristas es un sector más riesgoso para un proveedor de frutas y hortalizas. Más riesgo de falta de pago, más dificultades muchas veces en la calidad del producto y más ajustes entonces, porque se rompe la cadena de frío cuando se vende a través de los mayoristas de hortalizas y frutas frescas. Encima de estos, ahora mayoristas que se especializan en las frutas y hortalizas, hay mayoristas que manejan todos los tipos de alimentos. Y en 2008 estimé que esos son más o menos 220. Ahora, cuando pensamos en quién está vendiendo a esos compradores, son como 3,400 grower shippers en los Estados Unidos, y estoy tratando de actualizar eso y estoy en el proceso, y ya me he fijado que este número ya es menor hoy, aunque no tengo el último dato. Entonces podemos decir que es menos de 3,400. Dentro de lo cual casi la tercera parte son de California, y los el segundo grupo más importante es de Florida. Bueno, entonces lo que se puede decir es que la consolidación que se ha llevado a cabo en los últimos 15 años, más o menos, a nivel de detalle en los Estados Unidos, ha hecho que los proveedores, grower shippers, se han visto obligados a llegar a ser más grandes, y muchos ahora lo son. Y debido a eso, sí han podido invertir en mejores sistemas de sanidad alimenticio, rastreabilidad y sistemas de informática, donde pueden basar sus ventas más en los datos y menos nomás en el gut feeling que tienen, que fue lo más tradicional en nuestro sector de frutas y hortalizas en el pasado. Y pueden dar mucho más apoyo de mercadotecnia a las cadenas de sus propios productos, porque están estudiando más a los consumidores, están haciendo más investigaciones sobre los consumidores. Y hace unos años, cuando yo preguntaba a los grower shippers, por ejemplo, si vendían broccoli, pues ¿quiénes son los clientes, los consumidores que consumen broccoli? ¿Qué tipo de demografía consume más o menos? ¿Qué tipo de consumidores tienen? Pues no sabían, nunca habían hecho investigaciones sobre los consumidores de sus productos. Eso ha estado cambiando y tiene que seguir cambiando, y las cadenas, como son, están en mercados tan competitivos ahora, ellos ahora están más dispuestos a compartir sus propios datos de ventas con los proveedores para que lo puedan analizar en conjunto y mejorar la eficiencia. Bueno, entonces, con este concepto, nomás lo que quiero hacer rápido es darles una idea de cuáles son los números de tiendas que tenemos en los Estados Unidos y cómo se divide entre tiendas tradicionales y no tradicionales. Y en un momento les voy a enseñar lo que son los tipos de formatos de tiendas que son dentro del rubro de tradicional y no tradicional. Pero nomás aquí para resumir al inicio, pueden ver que tenemos como el 45% en 2009 de las ventas de todo tipo de alimento y abarrotes en general en los Estados Unidos, representado por las tiendas tradicionales. Y entonces es ya menos de la mitad. Mientras hace 20 años, casi todas las ventas de alimentos pasaron a través de cadenas tradicionales. Ahora, las tiendas de conveniencia, aquí es un sector interesante porque si se fijan en el número de tiendas, son más de 150,000. Entonces, eso pudiera representar un vehículo muy importante para hacer llegar a las frutas y hortalizas frescas a muchos más consumidores que ahora, porque ese formato de tienda realmente no vende frutas y hortalizas frescas. Hasta ahora no se ha podido lograr penetrar ese sector de las tiendas, pero tiene potencial para el futuro, entonces no lo deberíamos de olvidar. Pero lo que podemos decir es que por lo pronto lo que ha estado creciendo mucho son las tiendas no tradicionales, quitando mercado de las tradicionales. Cuando hablamos de tiendas tradicionales, eso incluye los supermercados convencionales, pero también incluye a los fresh format. Whole Foods es parte de ese sector de fresh format. Es el líder en este segmento. Y aunque todos hablamos de Whole Foods y realmente puso un nivel de competencia mayor para muchas de las cadenas convencionales en los últimos años, de todas maneras representa menos del 1% de las ventas de alimentos en los Estados Unidos. Un sector que es todavía más importante es el sector de surtido limitado, que comenté antes, que incluye Aldi, Save-A-Lot, Trader Joe's. Esos están creciendo bastante todavía. Ahora, los no tradicionales. Bueno, lo que domina el sector no tradicional son los supercenters, y esos siguen creciendo. Entonces, para el año 2014 se espera que van a representar más del 21% de las ventas totales, y ya vieron que Walmart representa el 85% de las ventas de ese sector de supercenter. Los que son segundos en el segundo en importancia como formato son los wholesale clubs, pero esos realmente ya no están creciendo tanto. Los wholesale clubs consisten en Costco, Sam's y BJ's, Costco siendo el líder. Costco ha sido súper importante para los proveedores de frutas y hortalizas, porque Costco compra a través de contrato con los proveedores por temporadas y vende empaques más grandes que lo normal, comparado con lo que se venden en las cadenas convencionales. Debido a eso, se vende más producto en vez de plástico. O sea, si están vendiendo moras azules en un embalaje chiquito que es común en una tienda convencional, comparado con un embalaje de un kilo, obviamente se va a vender mucho más cantidad de producto para el productor y grower shipper. Entonces, eso ha sido algo muy positivo. Además, ellos están poniendo mucho énfasis en sus frutas y hortalizas y buscan variedades que tengan mejor sabor. Entonces, eso también está aumentando el nivel de competencia entre los productores y proveedores de buscar variedades que cumplan con esos requisitos. Ahora, hemos hablado tanto de la competencia tan aguda que existe en el mercado de alimentos en los Estados Unidos. Pero algo muy positivo para los que estamos dentro del sector de las frutas y hortalizas es que uno de los factores más importantes siempre para los consumidores cuando les preguntan cuáles son los determinantes más importantes de dónde van a comprar cuando eligen la tienda principal donde van a hacer la mayoría de sus compras, Siempre, siempre la calidad de los frutos y hortalizas es uno de los factores más importantes. Pero ojo, en el pasado siempre ha sido el factor más importante, mientras ahora el factor más importante son los precios bajos. Entonces, en todos los canales de comercialización hay que poder ofrecer precios mejores a los consumidores hoy para competir. Y eso pone mucha presión en todos los actores dentro del sistema para llegar a ser más eficientes. Bueno, una de las otras cosas positivas para los proveedores de frutas y hortalizas es que los supermercados han estado poniendo mucho más énfasis sobre lo que se llama home meal replacement. Cosas que pueden comprar en los supermercados que tienen muchos artículos frescos que pueden llevar a sus casas y no tener que guisar y de todas maneras tener una cena saludable y fresca. Entonces, los supermercados en 2 años han podido aumentar las ventas de una manera importante de sus home meal replacements. Y los consumidores dicen que el 20% de lo que están comprando ahora de home meal replacement lo están comprando en los supermercados. Entonces, eso ofrece más campo de acción para los proveedores de frutas y hortalizas. Bueno, he comentado sobre la tendencia de racionalización de los SKUs. Y nomás quiero hacer un punto importante sobre esto, que yo creo que va a ser significante para todos, incluyendo a los del sector de frutas y hortalizas en el futuro. Y eso es, si reducen el número de SKUs en las tiendas, que todos los van a estar haciendo para ser más eficiente, obviamente, ¿qué van a hacer con ese espacio? Entonces, lo que están viendo es que realmente ya no es eficiente tener el tamaño de tiendas que tenemos en los Estados Unidos. Por muchos años tuvimos la tendencia de one-stop shopping y tiendas grandes. Pero lo que pasa es que ahora que los consumidores compran sus productos de papel, muchas de las cosas de Healthy Beauty Aids y otras cosas del hogar, que los compran en formatos como los supercenters, ya no es necesario tener eso dentro de los supermercados. Sin embargo, los supermercados todavía dedican mucho espacio a ese tipo de producto que no se vende. Entonces, lo que están analizando es que realmente la gran mayoría de las ventas, casi todo las ventas en una tienda de 55,000 pies cuadrados, por ejemplo, que es un tamaño típico de un supermercado, se alcanza con solamente el 70% de los SKUs, súper ineficiente. Entonces, ahora varios analistas están diciendo que realmente para los supermercados convencionales, uno de los tamaños de tienda que va a ser más importante en el futuro, como promedio, son tiendas de solamente 39,000 pies cuadrados. Ya muchas cadenas están bajando sus tiendas a ese tamaño. Entonces, lo que están haciendo es con los ahorros de inversión en inventario que están logrando, quitando los SKUs, bajando los SKUs, entonces están tomando esos ahorros en invertir en construir nuevas tiendas que son más pequeños. Entonces, obviamente, eso es una tendencia que se va a llevar a cabo durante muchos años. No quiere decir que no vamos a seguir teniendo formatos muy grandes y el formato de los supercenters debe de seguir siendo muy exitoso. Pero quiere decir que en el sector de cadenas convencionales probablemente vamos a ver cambios. Entonces, cuando se baja el tamaño promedio de esas tiendas, quiere decir que va a haber más competencia todavía para lo que se mete dentro de los departamentos de frutas y hortalizas. Y debido a eso, va a ser todavía más importante que los proveedores de frutas y hortalizas realmente entiendan sus productos y entiendan cómo se comportan a nivel detalle, para que ellos puedan luchar para mantener el espacio dedicado a sus productos. Ahora, un punto que quise hacer con respecto a Walmart es que Walmart ya comenzó a introducir formatos pequeños desde antes, con su Neighborhood Market y con los supermercados, que es un formato pequeño que se orienta hacia el mercado hispano, y también un formato que se llama Market Size. Realmente tuvieron dificultades con Neighborhood Market, con ese formato, pero ahora lo han estado mejorando y cambiando, y eso es un formato que va a seguir creciendo para ellos en el futuro. Entonces, no deberíamos de pensar que Walmart no tiene también formatos pequeños. Pero resumiendo toda esta idea de las pérdidas que tenemos en nuestro sistema de distribución, o las eficiencias que he destacado. Aquí hay un análisis que se realizó hace muchos años y no hay algo más reciente. Yo me imagino que se sobreestima las pérdidas. Pero el punto aquí es que sí hay pérdidas significantes en todos los niveles de el sistema de distribución de frutas y hortalizas, y que sí podemos mejorar eso. Y a través de ese mejoramiento vamos a poder reducir los precios para los consumidores y todavía mantener las ganancias para los productores si lo logramos. Y hay un punto importante con respecto a eso, y eso es que las pérdidas de producto físico que se tiene que tirar, eso es un tema que está llegando a ser mucho más comentado por muchas de las personas que trabajan para los NGOs, los que son grupos que representan a los consumidores, activistas, grupos de activistas, están criticando el sistema de distribución de frutas y hortalizas por las pérdidas que hay. Y lo que ha pasado últimamente desde la recesión es que muchos consumidores han dicho, pues yo solamente estoy comprando lo que necesito. Ya no estoy comprando de más para tenerlo en mi casa por si acaso me hace falta. Porque se han fijado que sí han estado tirando muchas frutas y hortalizas. Bueno, eso es una cosa muy interesante si uno es productor. Porque los productores en el pasado han siempre bromeado y han dicho, nuestro mejor cliente es el basurero. Pues obviamente no queremos ser un sector que tiene su mejor cliente como basurero. Y obviamente eso no es cierto, es sarcástico, pero es para hacer el punto que si podemos hacer que el producto indicado llegue a las tiendas indicadas, en el precio indicado, en el momento indicado, eso va a ser mejor para todos los actores dentro del sistema de distribución. Eso va a ser más sustentable y va a ser más responsable socialmente. Entonces, Walmart es una de las empresas que ha estado enfocándose mucho en términos generales, fuera de las frutas y hortalizas, en los últimos años para tratar de llegar a ser más sustentable. Y ellos están pensando en eso no solamente en los Estados Unidos, pero también en los otros mercados donde opera por todo el mundo. Y aquí se ven que tienen metas significantes de cómo piensan que van a reducir las mermas. Walmart Market es el nuevo nombre para ese formato que dije que no tuvo mucho éxito de ellos, que es Neighborhood Market. Y ahora parece que ellos piensan que lo tienen bien hacinado. Y ese tamaño de tienda es más o menos de 30,000 a 60,000 pies cuadrados. Y va a ofrecer muchos más productos frescos. Y esos los están poniendo en muchos casos en zonas urbanas, donde no tenían los consumidores muchas tiendas de ese tipo. Y eso se relaciona con la tendencia que han escuchado, que se llama food deserts, desiertos de alimentos, donde consumidores pobres no tienen muchos productos frescos a la mano. Otro formato que están introduciendo para esas zonas urbanas se llaman Walmart Express, y esos tienen menos de 30 mil pies cuadrados, pero también van a vender productos frescos. Entonces, esa estrategia multicanal es muy importante para Walmart por muchas razones, incluyendo la razón que si ellos quieren seguir creciendo y han estado llegando a saturar el mercado para los supercenters, entonces tienen que diversificar las tiendas que ofrecen, y además eso les ayuda políticamente, que están poniendo tiendas en zonas urbanas. Además, ellos, con respecto a las frutas y hortalizas en lo específico, han anunciado que van a aumentar las compras de las frutas y hortalizas locales, que llaman locales, en los Estados Unidos, a $1,000 millones, alcanzando el 10% de sus compras. Entonces, eso es otro cambio significante. Bueno, he hablado de marcas privadas y la tendencia en el crecimiento de las marcas privadas. Entonces, aquí lo que se puede ver es que sí han llegado a ser significantes, el 23% de las unidades en el año 2009. Y si lo vemos con respecto a los frutas y hortalizas, podemos ver que las frutas y hortalizas ahora de marca privada están vendiendo a 2.5 mil millones de dólares en los Estados Unidos, que ahora es significante. Otros datos que estiman para 2010 dicen que ya llegaron a 2.8 mil millones de dólares. Entonces, sí es algo que muchos de los proveedores de frutas y hortalizas tienen que estar pensando ahora. Si van a vender su propia marca, o si van a vender marcas de las tiendas. Eso es una pregunta estrategia que hay que considerar. Y aquí esto les da los datos sobre qué son los productos de marca privada que más se están vendiendo, que pueden revisar después. Y aquí lo que podemos ver es que hay bastantes consumidores, 40%, que están comprando las marcas privadas por lo menos una vez por semana. Ahora, sí representa posibilidades positivas y pudieran ser negativas, esa tendencia para los proveedores, dependiendo de cómo uno lo ve. Una de las ventajas para un proveedor de frutas y hortalizas es que genera una demanda muy estable para los productos y saben que van a estar en el anaquel, que el detallista no va a quitarles una semana para manejar el producto de otro competidor si les ofrece un precio menor. Pero a la vez, los márgenes probablemente van a ser todavía menos y se pierde el control sobre la comercialización. Entonces, lados positivos, lados negativos que hay que analizar uno como empresa. Ahora, quiero terminar esta sección, o cambiar a una sección de mi presentación para terminarla, viendo los consumidores. Obviamente, lo que tenemos en los Estados Unidos es un mercado mucho más segmentado por muchas razones. Una de las razones es por cambios genéticos. Y se ve que los hispanos van a representar el 23% de la población en el año 2030, ya representan el 16%. También están aumentando los asiáticos como porcentaje de la población, y eso obviamente es algo que ofrece muchas oportunidades para los productores y proveedores de frutas y hortalizas. El consumo de frutas y hortalizas tiende a ser mayor en esos segmentos de la población. Aquí les estoy poniendo algo que yo creo que no van a poder leer bien y entender a fondo, pero lo estoy poniendo para que tengan una idea de lo que estoy hablando cuando les he comentado de la importancia de entender lo que compran los distintos segmentos de consumidores. Y la importancia de entender eso tanto para las cadenas, si los van a atender bien como sus consumidores, y para los proveedores. Y esos datos vienen de Spectra, que es una empresa de Nielsen. Y lo que les indica es que hay varios segmentos por estilo de vida que han determinado. Cosmopolitan centers, affluent suburban spreads, distintos de estilos de vida de los consumidores que se ven en las columnas. Luego, si se ven, si se fijan a la izquierda, también hay segmentos que han definido por comportamiento y por etapa de la vida. Si es una familia joven, si son personas que son parejas establecidas, que ya no tienen hijos en la casa, varios segmentos o combinaciones de esos segmentos de estilo de vida y de comportamiento se pueden combinar para entender qué están consumiendo de cada tipo de fruta y hortaliza. Por producto puede llegar a ser súper específico. Aquí estamos viendo datos para la lechuga. Y si uno analiza esos datos y toma esos datos y los compara con distintos clusters de tiendas que tienen las cadenas, entonces uno puede ofrecer mucho mejor información a las cadenas de dónde deberían de poner el producto que uno está vendiendo y qué tipo de consumidor va a ser más factible para esas cadenas para sus productos. Eso es el futuro. Al inicio también comenté sobre la eficiencia de promoción y que a veces uno baja demasiado el precio en la promoción, que quiere decir que el productor también tiene que bajar demasiado su precio de venta a las tiendas, porque ellos piensan que si ellos siempre quieren obtener cierto margen. Entonces, aquí podemos ver que la eficiencia de las promociones varía bastante. ¿Qué quiere decir la eficiencia de una promoción? Lo que quiere decir es que si uno no estimula ventas incrementales cuando hace una promoción, ventas mayores de lo que hubiera vendido sin la promoción, está tirando dinero. No es eficiente la promoción. Entonces, se puede ver que para las ensaladas embolsadas que se llaman de jardín premio, eso sí tienen una promoción muy eficiente, porque la mayoría, más de los tercer cuarto de lo que se vende cuando están en promoción, son ventas incrementales que no hubieran obtenido de otra manera. Se compara eso con el coleslaw y ahí solamente el 31% de las ventas son incrementales. Y eso no está ligado con el porcentaje que se vende que está en promoción, que es la barra amarilla. Y eso yo sé que es un poco complicado para comentarlo en este momento por falta de tiempo, pero lo pueden revisar a fondo después. Y la idea importante es que hay que pensar más en promociones eficientes. Entonces, los consumidores han estado cambiando bastante y hace años comenzamos a escuchar la tendencia natural, después orgánico, después fresco, después local y después local en el sentido de la ubicación de donde se produce ciertas zonas teniendo más fama que otras y la idea ahora de que es sustentable. Todas esas tendencias existen simultáneamente y son distintos dentro de distintos consumidores. Pero esas son las tendencias generales del mercado que se siguen llevando a cabo. En el pasado, si un consumidor pensaba en frutas y hortalizas frescas, lo tomaba por dado que iba a ser saludable. Debido a que hemos tenido algunas dificultades con algunos problemas microbiales en los últimos años con las frutas y hortalizas, eso está comenzando a cambiar un poquito y tenemos que, como sector, luchar en contra de eso porque va a ser muy negativo para las frutas y hortalizas si los consumidores no siguen pensando que sí son sanos y buenos para ellos. Entonces, es bueno que el sector ha estado aumentando sus inversiones en la sanidad alimenticia. Bueno, cuando hablamos de la sostenibilidad, ¿qué es eso? Pues la mayoría de los consumidores realmente no entienden lo que es eso. Sin embargo, lo que está pasando es que están tomando ese término sostenibilidad como un término general, como un paraguas, podemos decir, que incluye a varias tendencias y ideas. Que es, si es sustentable, muchos consumidores piensan, ah, bueno, entonces va a ser saludable, va a contribuir a mi salud, a lo mejor es orgánico, no necesariamente, pues va a ser algo bueno para el ambiente, va a ser algo que ofrece buenos precios para, o condiciones para la mano de obra, incluye también las compras locales. Muchas tendencias, muchos consumidores como los agrupan en su mente. Hartman, cuando ve todo ese concepto de sostenibilidad, encuentra que el 88% de los consumidores dicen que quieren estar dentro del mundo de la sostenibilidad. O sea, es lo que dice la gente. Pero realmente hay un grupo clave de como el 13% de ese 88%, que es el porcentaje que ahora realmente se fija mucho de eso a nivel de las compras que están haciendo cuando están en la tienda. A la mayoría de los consumidores apenas están realmente a ser muy conscientes de eso. Y podemos comparar eso con el mundo de los orgánicos, que eso ya tiene bastante más tiempo de existir. Y en este caso vemos que el 25% de los consumidores no compran los orgánicos y que el 18% de los hogares en los Estados Unidos sí compran y son el core, el grupo clave, que es muy leal a los orgánicos. Y ellos han seguido comprándolos dentro de la recesión y que tenemos casi la mitad que está en el mid-level, pero muchos de ellos han estado migrándose hacia el grupo core en los últimos años. Entonces, se pudiera esperar a lo mejor algo parecido para los consumidores con respecto a sus ideas sobre la sostenibilidad. Aquí es para enseñarles que las ventas de la fruta orgánica y de las hortalizas orgánicas siguieron muy altos en 2009. Aquí los datos comparan el primer trimestre de 2010 con el primer trimestre de 2009. Y si yo les enseñaría los datos de los otros trimestres, siguen igual de altos. Ahora los orgánicos representan el 4.5% de las ventas de los supermercados es algo que tiene que estar en mente para los productores. Sin embargo, es muy fácil saturar los mercados para los productos orgánicos y también hay que ser muy cuidadoso cuando uno está pensando en esos métodos de producción. Y aquí lo que quiero decir es que a veces los precios a nivel producción bajan a nivel de los precios de los productos convencionales. Entonces, si uno va a producir orgánicos, tiene que ser tan eficiente que puede sobrevivir con precios a nivel FOB parecidos a los productos convencionales. Si no, a lo mejor no va a ser competitivo. Entonces, algunos últimos comentarios sobre esta cuestión orgánico. Cuando ven esos datos, lo que pueden observar es que realmente los consumidores han llegado a definir al orgánico por lo que falta, la falta de pesticidas, la falta de herbicidas, de hormonas, ese tipo de cosas. Pero cuando están determinando lo que van a comprar, ¿qué son los factores positivos que les influyen? Pues aquí podemos ver que lo más importante para ellos es fresco y que sea libre de pesticidas Entonces, no es tan importante para muchos consumidores si sea orgánico, por ejemplo, o sostenible, cuando les, cuando tienen que rank, poner en orden los factores. Entonces, siempre tenemos que tener eso en mente, que siempre para los productos frescos, lo más importante es que sean frescos. Y la tendencia de comprar productos locales ha subido mucho y muchas personas ponen eso más importante de el método de producción, si sea orgánico o no. Y cuando les preguntan, y esos son datos muy recientes, ¿por qué quieren comprar frutas y hortalizas que se siembran localmente? La razón más importante es la frescura. Pero también es muy interesante que el apoyo de la economía local ha llegado a ser un factor súper importante también. Y eso no fue el caso hace 2 años. Podríamos esperar que cuando se mejore la economía, eso ya no va a ser un factor tan importante que pudiera ser un factor negativo en las ventas de los productos locales. Depende de cómo sigue el sector en cuanto a la calidad de productos que puede ofrecer. Cuando se habla de locally grown, muchas personas dicen, pues, ¿qué quiere decir eso, producido localmente? Entonces, cuando preguntan a los consumidores, el 43% dice, bueno, es que se produce dentro de cierto rango de millas, lo definen en millas, y en un momento les voy a enseñar cómo eso se desglosa. Pero casi la mitad piensan en millas. Pero luego también tenemos un 36% que piensa que es producido en su estado. Y algunos que lo definen de una manera súper limitada, que es producido en una granja que es family, que operado por una familia. O sea, ponen aspectos sociales en su definición. Ahora, las distancias. Para las personas que lo definen dentro de ciertas millas de distancia, aquí es como se desglosa. Entonces, hay consumidores, por ejemplo, el 27% que define local en menos de 25 millas. Obviamente, las expectativas de los consumidores realmente no son realistas, porque el clima influye mucho en lo que se puede producir, dónde y cuándo. Sin embargo, probablemente vamos a seguir que la tendencia de los comprar frutas y hortalizas locales va a seguir en el futuro. Entonces, eso va a representar más competencia para los productores de California y Arizona en sus temporadas de producción, sobre todo California, en el verano. California en el verano, para productos como el jitomate, la lechuga, brócoli, todos esos productos en el verano, va a haber, y sí, ya hay más competencia en el este de los Estados Unidos en el verano, y ya se nota eso. Y muchos de los grower shippers están bajando su superficie en el verano debido a eso. Otra cosa que ha subido mucho es el uso de los mercados de productores y también de CSAs y las cooperativas. Y los CSAs, Community Supported Agriculture, y los co-ops, todavía sus ventas son muy chiquitos, pero pues sí han estado aumentándose rápido. Y otra cosa que no deberíamos de olvidar es la media social, que eso está teniendo un impacto en cómo vendemos todos los tipos de alimentos, incluyendo las frutas y hortalizas. Y lo bueno para los productores y shippers es que eso les ayuda a tener contacto directo con los consumidores de una manera muy, muy efectivo, eficiente, no es muy costoso, que no fue el caso en el pasado. Y muchos de las cadenas están poniendo aplicaciones nuevas para poder comunicarse con ellos, con sus tiendas, de manera móvil, aplicaciones móviles, que es el futuro, incluyendo a cupones que se puede hacer Quick Read, QR se llaman. Entonces tenemos ya Agora Shippers de frutas y hortalizas que están invirtiendo en esos, en promociones con esos cupones de QR que están poniendo en sus productos, por ejemplo, en los mismos empaques que ven los consumidores en la tienda, y los consumidores con sus smartphones los pueden escanear. Entonces, obtienen ese beneficio en precio cuando están en la caja. Entonces, eso es algo que ahora ayuda a los shippers de promover su producto directamente a ciertos consumidores claves. Muy interesante. Entonces, para concluir, va a ser mucho más importante que los proveedores y las cadenas trabajen juntos para poder entender mejor a los consumidores de sus productos y hacer sociedades estratégicas para poder lograr eso. Porque obviamente uno no puede invertir como proveedor en todos los clientes que tiene. Algunos no están haciendo cosas interesantes, no están tratando de compartir información con sus proveedores, no están llegando a entender más a fondo sus consumidores, y ese tipo de cadena obviamente no va a valer la pena en cuanto a la inversión. Entonces, los proveedores están racionalizando sus listas de clientes, están analizando quiénes son los más rentables, quiénes tienen la potencial mayor de crecimiento, etcétera, y en conjunto se puede mejorar. Entonces, la tendencia es de llegar a ser más customer-centric, pensar más en el cliente que uno tiene, y el próximo nivel es llegar a ser consumer-centric. Estar realmente basando sus operaciones en los consumidores finales, pensando en ellos, en los consumidores finales que van a comprar sus productos, los que se coordinan bien y se colaboran bien pueden obtener acciones que son beneficiosas para ambos lados. Y puede ayudar eso a que ambos obtienen una ventaja competitiva en sus mercados respectivos. Y al final de cuentas, lo que estamos tratando de hacer es entender cómo hacer llegar el producto indicado al consumidor indicado en el momento indicado. Y si logramos eso, vamos a tener una oferta y demanda mucho más coordinada, y es bueno para los compradores y para los vendedores, y eso va a hacer el sistema mucho más eficiente, menos mermas. Eso beneficia a todos, incluyendo a los consumidores, y va a ser más factible influir en las compras de los consumidores en el futuro a través de la nueva media social. Bueno, entonces, como comencé mi charla, dije que es súper importante entender todos los sistemas de los cambios en el sistema de distribución de alimentos en los Estados Unidos, cómo ha estado cambiando para poder posicionarse bien dentro de ese sistema para llegar a ser competitivo y importante como proveedor en el futuro. Y con eso les agradezco mucho su atención. Estoy dispuesta a recibir preguntas si las hay.
Esperamos que nuestros participantes piensen lo mismo, porque en realidad esta es una vista general y está cierto con mucho detalle sobre lo que se requiere para ser competitivo. Hay algunas preguntas que tenemos de nuestros participantes y Una de ellas tiene que ver sobre cómo los pequeños agricultores pueden aprovechar o accesar todo este tipo de información. Y para expandir un poco, dado el requerimiento en cuanto a tamaño y a nivel de ventas, ¿qué opciones hay para grower shippers o productores distribuidores de pequeña o mediana escala en este sistema del que has discutido extensamente?
Sí, yo creo que para las personas que no son tan grandes, tienen que reconocer que ya no van a ser competitivos dentro de los canales tradicionales. Y eso lo digo pensando en shippers de tamaño mediano, por ejemplo, de 30 a 50 millones de dólares. Ellos ya no van a poder vender a las cadenas más grandes. Ahora, cuando llegamos a pensar en los muy pequeños, que tienen como menos de 1 millón de dólares de ventas, pues ellos tienen que pensar en los mercados de productores y a lo mejor en algunos casos pueden participar en los Community Supported Agriculture Groups, pueden participar en cooperativas de venta, pero la realidad es que tienen que entender que están produciendo para mercados nichos bastante pequeños, entonces ellos también tienen que hacer su análisis de los consumidores que compren de ellos, si sea un mercado de productores o donde sea. Tienen que también hacer sus investigaciones y producir productos que les den una ventaja de diferenciación. Entonces, si uno está produciendo tomates, por ejemplo, para venta en los mercados de productores, debería de estar pensando en variedades que se llaman heirloom, para que eso van a estar atacando al tipo de consumidor que compra en ese tipo de mercado, porque muchos de ellos son consumidores que quieren productos diferenciados. Entonces, realmente escoger variedades diferenciadas que tienen distinto color, que tienen un sabor interesante, enfocarse mucho en el manejo de post cosecha para que sus productos lleguen a los mercados más frescos. Esas son cosas que les van a ayudar mucho y obviamente van a tener que vender, si tienen, por ejemplo, encima de 1 millón de dólares de ventas, en los canales de mayoreo que comenté, como por ejemplo la central de abastos en Los Ángeles, también en San Francisco, pues se van a ver obligados a vender a través de esas cadenas, esos canales. Entonces, tienen que reconocer cuando están vendiendo a través de esos canales que sí es riesgoso en cuanto al pago. Entonces, tienen que investigar muy bien a los mayoristas dentro de lo cual van a estar vendiendo sus productos para asegurar que tienen están trabajando con empresas muy rectas. Pueden utilizar los datos del Blue Book y del Red Book en cuanto a lo que es la calificación de calidad de crédito de todas las empresas. Y la calidad de crédito es algo que puede cambiar de manera rápido. Entonces, les sugiero que tengan sus suscripciones online al Redbook o al Bluebook, porque así van a poder obtener esos datos al día y deberían de estarlos siguiendo para asegurar que están vendiendo a través de alguien los va a poder pagar y también deberían de tener productos diferenciados. Y deberían de trabajar mucho sobre el manejo de post cosecha. Y si pueden ofrecer productos diferenciados y con mucha frescura, entonces sí, eso aumenta mucho la probabilidad de que van a ser competitivos.
Gracias, Roberta. Una pregunta que tal vez valga la pena aclarar, la aclaramos a través de la ventana del chat, pero alguien preguntó sobre si podrías aclarar sobre SKU, ¿qué significa?
Sí, eso es como unidad del anaquel. Entonces, cuando uno entra en una tienda, hay todos los artículos que hay en los anaqueles se llaman SKUs. Entonces en inglés es stock keeping unit, unidad de. Y en las tiendas de las cadenas convencionales, hasta hace 2 años, la manera que ellos se organizaron para ser competitivos con los formatos de descuento era ofrecer más variedad. Nunca se hablaba en los Estados Unidos de ningún formato, en ningún formato, tampoco en los de descuento. Nunca se hablaba de disminuir los stock keeping units. Siempre todo el mundo quería ofrecer más variedad a los consumidores. Pero cuando se vieron obligados a hacer un análisis más a fondo, cuando entramos en la recesión, se dieron cuenta que la mayoría de los productos que estaban vendiendo en muchas categorías no tenían ganancias positivas. Ha tenido más impacto sobre los abarrotes que las frutas y hortalizas, pero también tiene un impacto en el departamento de frutas y hortalizas, porque el departamento promedio tiene como 350 productos, en algunos casos más. Y muchos de esos los están tirando. Si vemos lo que son las tiendas de vida, lifestyle stores de Safeway, que ellos habían estado construyendo en los últimos 5 años hasta la recesión, habían convertido la mayoría de sus tiendas a sus lifestyle stores para competir con los supercenters y también con las tiendas a nivel alto tipo Whole Foods. Habían aumentado lo que ofrecían en los departamentos de frutas y hortalizas, de frutas diferenciadas, muchos colores de brócoli, mucha diferenciación dentro de los productos que ofrecían, pues la mayoría los estaban tirando. Entonces, eso es algo que afecta todo tipo de producto en todo canal.
Excelente, gracias Roberta. Otra pregunta tiene que ver con la canibalización de variedades y un segundo, y dice, con la reducción en las tendencias que acaba de mencionar en los espacios, en las cadenas detallistas, en los espacios de anaquel, en las cadenas detallistas o de menoreo, ¿cuál es su visión sobre las nuevas variedades de productos frutícolas que tanto están siendo incentivadas por el Departamento de Agricultura con sus programas de grants? ¿Habrá canibalismo entre variedades o qué variedades serán las que al final lleguen a los anaqueles de los supermercados?
Bueno, muchas veces para que uno introduce un producto nuevo, ayuda si tiene más vida de anaquel. Porque si tiene más vida de anaquel, entonces eso se va a dar más tiempo para que los consumidores comiencen a fijarse en el producto y comprarlo, y no haya tantas mermas entonces para los supermercados. Si es un producto súper perecedero, es más difícil para los supermercados introducir esos productos. Vamos a otra vez pensar en cuando uno entra como consumidor en un departamento de frutas y hortalizas y hay más de 350 productos, obviamente uno no se va a fijar en productos de especiales, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que realmente enfocarse sobre los consumidores que pudieran ser clientes factibles, compradores factibles de esos productos. Y aquí es donde la media social puede ayudar mucho. Es mucho más barato hacer investigaciones a nivel de los consumidores ahora que lo fue antes. Uno puede hacer encuestas online para entender mejor sobre distintos tipos de consumidores que pudieran tener interés en esos productos. Si uno compra los datos de Spectra, uno sabe entonces más sobre los consumidores para productos especialistas parecidos. Entonces uno pudiera pensar, bueno, si están comprando mangos de Manila, por ejemplo, a lo mejor si ciertos tipos de consumidores compran más mangos en general y mangos de Manila, que son un subcategoría de esto más especialista, a lo mejor entonces también van a tener interés en mi producto. Entonces uno tiene que hacer esas investigaciones, obtener esos datos y presentar esos datos a las tiendas para trabajar con ellos para ganar en aquel en solamente las tiendas donde se pueden vender ese producto. Y eso nos lleva otra vez al concepto de store clustering, porque en el pasado, cuando uno metía nuevos productos en las tiendas, uno tenía que convencer al comprador principal, por ejemplo, que debe de Safeway, vamos a decir, que introdujera su producto nuevo, y los ponían en todas las tiendas. Pues la mayoría fracasaba, porque en la mayoría de las tiendas la gente no va a querer un producto especial. Entonces, ahora se puede afinar mucho mejor ese proceso. Y yo creo que muchas veces los productores se quieren empatizar cómo producir esos artículos, pero no piensan suficiente en cómo los van a comercializar y que ellos tienen que entender quiénes van a ser los consumidores para esos productos. Y si hacen eso, van a tener más probabilidad de éxito y si encuentran una cadena que está dispuesta a hacer la prueba con ellos. Y otra cosa que quería destacar que no hemos comentado es que los datos de census, del censo que hay en cada condado, son bastante específicos y lo que se puede hacer es tomar los datos de Spectra, del tipo que les enseñé, donde ven los segmentos de consumidores, y pueden hacer eso, combinar eso con los datos por condado donde una cadena opera. Y de esa manera, sí pueden hacer recomendaciones a las cadenas en qué tiendas específicamente deben de probar con esos productos especialistas.
Excelente, eso se hace ver que los productores ahora realmente tienen que invertir en investigación de mercado o desarrollar ese tipo de información. Hay otras preguntas que tengo, Roberta, para ti, pero antes vamos a transicionar y hacer unas preguntas para la audiencia para que nos indiquen, nos den un poco de retroalimentación sobre dónde están localizados y cómo les ha parecido nuestro seminario hoy día. Una pregunta. Si pueden, por favor, responder a las preguntas mientras aparecen en pantalla, les agradezco. Gracias. Y en los estudios de la PMA y del Hartman Group, ¿qué definición de local fue utilizada? Discutiste ampliamente ese tema, pero quisiera saber cuál fue el parámetro que ellos utilizaron.
Sí, mira, Hartman nomás pregunta a los consumidores si tienen interés en los productos locales y deja que los consumidores lo definen como quieren. No, o sea, un consumidor puede decir, yo quiero comprar productos locales y no saben lo que quieren decir por eso, nomás están midiendo si hay interés. En el caso del FMI, preguntaron si tenían interés en los productos locales y luego les hicieron las preguntas de cómo se definen. Entonces, en el caso del FMI, vimos cómo los consumidores lo definen. Esa encuesta del FMI es uno que se hace cada año, no con esas preguntas, pero es una encuesta nacional que se ha hecho por muchos años sobre cómo los consumidores compran las cosas en los supermercados y cuáles son los patrones de consumo de los alimentos en general, incluyendo alimentos que se consumen a través del canal de food service. Entonces, es una encuesta muy buena, nacional, que tiene mucha historia. Y últimamente han estado metiendo ese tipo de pregunta.
Excelente. Y bueno, esa pregunta me lleva a otra inquietud que yo tengo sobre el acceso de los productores de pequeña y mediana escala o grower shippers pequeños a los mercados o cadenas locales. Pero mencionaste que Walmart está invirtiendo bastante en este tipo de segmento en con su concepto de supermercados. Entonces, si Walmart está envuelto en este tipo de mercados locales, ¿qué tan cierto es el acceso a estos por parte de los grower shippers que son de pequeña y mediana escala?
Sí, muy buena pregunta. Y lo que pasa es que ellos están desarrollando sus sistemas para poder abastecerse de esa manera con compradores en distintas zonas y están dispuestos a trabajar con productores para ayudarles a ser competitivos y cumplir con sus requisitos. También hay muchas cadenas regionales como Wegmans en el nordeste, HEB en Texas, Schnucks en St. Louis y todas esas cadenas de tamaño mediano que comenté de antes, como de 100 tiendas a 200 tiendas. Esas tiendas también están desarrollando sistemas de compra locales y lo que han encontrado es que a veces los productores pequeños o medianos no tienen no han invertido en lo que se debe de hacer con respecto a la sanidad alimenticia. Entonces, para mejorar sus sistemas de sanidad alimenticia, ellos mismos están trabajando con los productores para ayudarles a llegar al nivel necesario. Entonces, lo que se puede decir es que hay mucho interés ahora de parte de las cadenas, de todo tipo de cadena, en trabajar con productores para ayudarles a cumplir con sus requisitos de compra de todo tipo, también de calidad, de volumen. Ahora, lo que no se puede hacer si uno es un productor pequeño o mediano y quiere vender a tiendas en su área, la idea es no es ir con a una tienda y tratar de venderle, porque por lo regular los gerentes de los departamentos de frutas y hortalizas en cada tienda, ellos no manejan ese control sobre la compra. Tienen que trabajar con las divisiones de esas cadenas o sedes de esas cadenas y ellos les pueden enfocar, dirigir a las personas que pueden trabajar con ellos.
Excelente, Roberta. Vamos a cuestiones de tiempo, vamos a dar por concluido nuestro seminario hoy día. Excelente información, gracias por responder a nuestras preguntas y esperamos que a nuestros participantes puedan realmente utilizarla, todos los conceptos presentados y las estrategias discutidas. Y las ya completamos con nuestras... Gracias, Roberta. Muy agradecido por tu participación. Quiero recordar a los participantes que nuestra página de internet de Ag in Uncertain Times en español le ofrece grabaciones de todos los seminarios que hemos presentado por internet, incluyendo el seminario de hoy día. También tiene set de diapositivas presentadas por los panelistas, una lista de los expositores y sus datos para contactarlos. También hay temas de discusión. Temas que se han abordado en los seminarios, hay discusiones al respecto y todo esto lo puede encontrar en la dirección de internet que aparece en la parte inferior de su pantalla. Nos interesa que nos digan qué temas le gustaría que abordáramos en seminarios futuros y esto lo pueden hacer utilizando la ventana del chat que aparece en su pantalla o enviándonos un correo electrónico a la dirección que aparece, que es el West RME o westrme@wsu.edu. También queremos decirles que podemos compartir archivos con ustedes y el icono que aparece en su pantalla, ustedes pueden seleccionar el archivo que aparece listado y ese archivo contiene vínculos, detalles, dirección, vínculos y más detalles sobre la información contenida en nuestra página de internet. También los vínculos utilizados en la presentación de hoy día por Roberta y un directorio de los miembros que son organizadores de esta serie de seminarios. Le damos las gracias por acompañarnos y esperamos nos acompañen en nuestros próximos seminarios. Buen día y hasta pronto.